Turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 23.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro tema, el título de hoy, es la ayuda santificadora de Dios. Y hemos estado estudiando estas breves exhortaciones que hace el apóstol en esta epístola y ahora dan lugar a que él exprese su deseo y su oración por los tesalonicenses a través del poder de Dios que les sostenga en la santificación. Y primero que nada, aquí tenemos un deseo, este pasaje, este versículo es un deseo, una esperanza para ellos. Pero también es una oración y abarca una gran promesa. Y vamos a estudiar algunas de estas cosas. Y si vemos el versículo 12, donde dice, rogamos hermanos, aquí comienzan diferentes exhortaciones, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor, y versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Después, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y después versículo 16, exhortaciones muy breves. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu, versículo 19, no menospreciéis las profecías, versículo 20, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad o de mal. Y ahora tenemos este deseo, esta oración, que resume lo anterior, y que es una oración pidiendo la bendición de Dios al buscar obedecer todas estas cosas, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estas son palabras llenas de riquezas, tienen mucha ayuda para nosotros, exhortación, aliento para nosotros. Y por tanto quisiera yo dividir el pasaje con diferentes secciones y primero que nada, no hay santificación sin que haya unión con Dios. Y lo contrario es verdad también, no hay una experiencia de unión con Dios a menos que haya santificación. Esa es la importancia, ese es el significado de las palabras que hay en versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y yo me acuerdo que hace algunos años leí un comentarista, y esto se me quedó grabado en la mente, un comentarista bíblico que hizo el comentario siguiente al decir que es difícil decir porque el apóstol Pablo escribió aquí el mismo Dios de paz. Y Él os santifique por completo. ¿Por qué? Como una obra de Dios, en particular, se señala al Dios de paz. En lo que respecta a la santificación, y ese comentarista bíblico, el cual es un buen comentarista, la conclusión que obtuvo es que él estaba señalando la exhortación en el versículo 13, donde dice, tened paz entre vosotros. Y versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y sin lugar a dudas hay una conexión que tenemos que hacer aquí, pero muy poco probable, porque la separación entre los dos versículos es tan grande, y tanto ya se ha dicho entre estos dos versículos, que es muy poco probable que la selección de palabras que se dice, y el Dios de paz os santifique por completo, tenga algo que ver directamente con la orden que se da en el versículo 13 de que tengamos paz entre nosotros. Hay algo mucho más importante al respecto de que se diga que Dios es el Dios de paz aquí en el versículo 23 y que Él nos santifique por completo. Y la razón es que ambas cosas son inseparables. La unión con Dios o la paz con Dios es inseparable a la de la santidad, el Dios de paz. Se dice aquí paz en el sentido de la paz después de la guerra. Estábamos separados de Dios, éramos hostiles a Él y estábamos bajo su condenación, como dos naciones que están en guerra. Excepto que evidentemente nosotros como individuos o Dios no somos naciones, pero es como dos naciones en guerra. De repente la guerra termina, viene la paz, las naciones se reconcilian, puede continuar el comercio, terminan las hostilidades. Y es una gran diferencia en los estados, primero y el posterior, porque ahora se pueden enriquecer, sus recursos ya no son usados en hostilidad, hay comercio entre ellas, etc. Hay amistad, hay avance, hay prosperidad en todo sentido. Y es lo mismo aquí al respecto de la reconciliación con Dios. El fruto de la reconciliación, poder andar y caminar con la sonrisa de Dios y tener su amistad. Puede ser enriquecido por Él. Hay comunicación, hay bendición de Dios para con nosotros y nosotros oramos a Él y le adoramos y le alabamos. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Aquí tenemos entonces la relación. La comunión con Dios es esencial para la santificación. Es el Dios de reconciliación el que nos santifica. Así que si yo camino con Dios y aún así nuestras oraciones a Él y la relación con Él es pobre, pues también lo será nuestra santificación. Esta se deteriorará. Y lo contrario es verdad también. ¿Y por qué dice aquí el mismo Dios de paz? Y se podría decir tal vez el mismísimo Dios de paz o el Dios de paz el mismo, en persona, por así decirlo, el Dios de paz. Él es el poder en la santificación. Y para enfatizarlo, el apóstol dice el mismo Dios de paz o el Dios de paz en persona, el mismísimo Dios de paz, porque es Dios el que nos santifica. Y vamos a mencionar estas cosas. Y aquí tenemos la relación entonces entre la unión con Dios, que es lo que quiere decir aquí la paz con Dios, una relación con Él, y la santificación. Estas dos cosas están relacionadas profundamente. Entonces, si nuestra unión con Dios sufre, languidece y se desvanece, aunque seamos cristianos que han vuelto a nacer, aunque seamos verdaderamente personas que han sido convertidas, entonces también nuestra santificación sufrirá, porque estamos apartados de Dios. No estamos con unión con Él. Si no hay suficiente amor para con Él y oraciones y alabanza y no estudiamos su persona, no obtenemos nuestro maná diario, sino nuestra relación personal con Cristo, con Dios el Padre a través de Cristo el Hijo, sufre en vez de avanzar, entonces también la santificación sufrirá. ¿Y qué significa ser santificado? Y el mismo Dios de paz, o si no podemos decir, el Dios de paz en persona os santifique. Y la palabra santificar significa separar, es decir, separarnos del mundo. Dios nos separa del pecado. Y obviamente significa que seamos más dedicados a Dios y separados de este mundo. ¿Y acaso no es sorprendente? La misma palabra santificación significa separación de las cosas carnales y del mundo y de todo el pecado que está atado al sistema de este mundo. Y aún así, en estos días, incluso muchos creyentes, muchos cristianos abrazan el mundo y se ponen inmersos más y más en este mundo y adoptan entretenimiento mundano, recreación mundana. Y no podemos ser santificados así. Y el mismo Dios de paz, Él mismo en persona, os separe del pecado y de la mundanalidad. Por completo. Y esto nos trae al siguiente punto. Nos lleva al siguiente punto. que haya unión entre nosotros y Dios. Y voy a explicarlo en un momento. Y después la santificación o separación del mundo y el pecado se avanzará. Pero dice así, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esto me lleva a un segundo encabezado, el cual es el siguiente. La santificación debe ser completa. Y al decir esto, lo que no queremos decir es que la perfección de la persona, la santificación, el objetivo de la santidad, será logrado inmediatamente. Eso no puede ser. Es un proceso, es algo progresivo, es algo que se da a través del tiempo. Dios lidia así con nosotros, pero que sea completa no en el sentido de que de pronto se logra inmediatamente. No, eso no pasa así sino hasta la muerte o hasta la venida del Señor, cualquier cosa que pase primero. Ahí seremos perfeccionados. Y a medida que avanzamos a través de la vida, que la santificación sea completa en el sentido de que y tenga una influencia en cada parte de nuestro ser. Sí, no inmediatamente, pero todo junto. Y el mismo Dios de paz, esta es la obra de Dios que Él hará. Y voy a decirles cómo. Os santifique, os separe por completo, de principio a fin, de par en par, por completo. Y no podemos tener la esperanza de avanzar si nos enfocamos solamente en uno o dos aspectos de la santidad. Por ejemplo, ejemplos. Una persona que tiene mal carácter, que puede avanzar en autocontrol y desea hacerlo. Quiere controlar su mal carácter, sus pasiones, todo tipo de cosas. Y aún así, al mismo tiempo, no es extrovertido, no es dadivoso. No sirve a otras personas. Piensa, no piensa respecto a otras personas, esposo, esposa, familias. No, no, es más bien egoísta. Y es que si es así, no serviría para nada. Y no podemos decir una cosa a la vez. Voy a ser una persona que tenga autocontrol y no me voy a enfocar en si la persona es útil, productiva, amable, ayuda, es extrovertida, es considerada, ama a otras personas. No, la santificación lidia con todo. Si alguna persona tiene buen carácter, tiene que enfocarse en todo. No se logra todo inmediatamente, pero entonces tenemos muchas cosas avanzando al mismo tiempo. Y eso es lo que hace difícil en nuestra parte, pero aún así tenemos la parte de Dios, la ayuda de Dios, perdón. Y entonces dice aquí la Biblia, el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y Dios insiste en hacer todo, no inmediatamente, sino en armonía. Entonces todo aspecto de la piedad, Dios lo hace avanzar. Y no serviría de nada aprender las cosas de Dios, incluso de forma valorativa, y decirnos, tengo que aprender todas las doctrinas, voy a disponerme como nunca antes a leer la escritura, cada parte de la escritura, y aprender tanto como pueda de los caminos de Dios. Y bueno, ese sería un objetivo muy grandioso, pero no serviría de nada si dijéramos eso y tomásemos esta resolución sin que al mismo tiempo nos preocupásemos del corazón. Y preocuparnos de qué tipo de personas somos y las cosas que hagamos y hacemos. Todo tiene que estar allí, en la mesa, si tú quieres, las cartas sobre la mesa, todo ello. Y Calvino dijo, de forma memorable, que toda doctrina es inútil a menos que el Señor Dios al mismo tiempo, a medida que aprendemos las doctrinas, Él grabe con su propio dedo las doctrinas en nuestro corazón. De modo que resulte en acciones y en un cambio dentro de nosotros. No sirve de nada tener palabras sin acciones. No sirve de nada ser casto si al mismo tiempo no somos amorosos. Y hay muchas personas que han aprendido a ser castos, qué bueno, muy bien. Y son leales, muy bien, a esposo o a esposa, muy bien. y aún así no aman a su esposo o esposa, incluso creyentes, hombres y mujeres. No lo aman o no la aman como deberían, no son sensibles, ni compasivos, ni útiles, ni amables, ni considerados, ni gentiles, tanto como deberían serlo, corteses, piadosos, tanto como tendrían que serlo, no lo son. Castos, sí, muy bien. Tenemos que ser castos, muy bien. Pero esto tiene que venir junto con todas estas otras cosas. Y tiene que haber afecto, cuidado, amor, utilidad. Entonces las palabras aquí por completo significa eso. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz, Él lo hará por vosotros, Él os ayudará. Os santifique por completo y os dedique por completo. Y Dios quiere obrar en toda nuestra vida, en toda nuestra alma, todas las cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos que enfocarnos en el hombre interno, el comportamiento externo y todo al mismo tiempo. Y Dios nos ayudará. Y ese es el segundo punto que tenemos aquí. Dios lidia con todo en nosotros. Y punto número tres aquí, a medida que seguimos leyendo el versículo, es que la santificación considera todas estas partes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. Y de hecho es que en inglés se agrega una frase que dice, y pido a Dios. Y no está allí esa frase, pero el traductor lo puso allí para recordarnos que esta es una oración y también un deseo. Entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y oro a Dios pidiendo que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Y antes de hablar de cómo somos guardados, tenemos esta frase o estas palabras donde dice vuestro ser espíritu y alma, todo vuestro ser espíritu y alma y cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona estas tres cosas, espíritu, alma y cuerpo? Es un enigma. Y en particular, porque en otras partes de la Escritura, en las epístolas de Pablo y en otras partes del Nuevo Testamento, de principio a fin, ahí no se hace ninguna diferencia entre el espíritu y el alma. Sin embargo, aquí parece haber una diferencia, una distinción. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, aquí tenemos que considerar las diferentes áreas de nuestro ser. Este es nuestro tercer punto. Al buscar la santidad. Y comienzo con esta advertencia, comentándoles esto. No hay ninguna diferencia entre el espíritu y el alma. Los términos se utilizan de forma intercambiable a través del Nuevo Testamento. Entonces sabemos que el espíritu es el alma y el alma es el espíritu. Son la misma cosa. En esencia son la misma cosa. Son la parte inmaterial de cada persona. El ser humano se compone de dos partes, hablando en general, la parte material y la parte inmaterial. La parte material es el cuerpo biológico, la parte inmaterial es aquella parte que ninguna disección puede descubrir, es decir, el alma, el espíritu. Espíritu o alma es lo mismo. Y entonces, ¿por qué el apóstol, de forma inusual, separa estas dos cosas aquí? Que es lo mismo, es la misma cosa. De hecho, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Y no porque el espíritu y el alma sean diferentes en esencia, sino porque sugieren diferentes funciones del alma. Diferentes capacidades del alma. Funciones es una mejor palabra. Entonces el espíritu y el alma es lo mismo, pero cuando hablamos del espíritu, estamos queriendo decir aquel aspecto del alma que se comunica con Dios. Entonces el alma está allí comunicándose con Dios. Está orando, está escuchando la palabra de Dios, está siendo sensible a la palabra de Dios y teniendo convicción por ella. La comunicación del alma con Dios, pues lo llamamos el espíritu, así es el término que usamos. Pero cuando consideramos el alma, el hombre interno, comunicándose con el mundo alrededor solamente, nuestros pensamientos, capacidad de raciocinio, la conciencia, estos otros aspectos, entonces lo denominamos alma nada más. Y así es como explicamos por qué espíritu y alma pueden considerarse de forma separada, pero son la misma cosa. Y así es como voy a estudiarlo esta mañana. Y el mismo Dios de paz, o el Dios de paz en persona, os santifique por completo, os separe cada parte de vosotros. No solamente uno o dos aspectos de ustedes o de todos, sino que todo nuestro ser, gradualmente, de forma progresiva, se ha separado del mundo y del pecado. Y oro a Dios que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Entonces el texto nos dice que nos es bueno pensar al respecto de estas tres áreas de nuestro ser, como un reto para nosotros, para la santificación. Entonces el espíritu. El espíritu es cuando el alma se comunica con Dios. El espíritu. ¿Qué facultad tan alta y tan noble nos dio Dios? El alma, a ella se le dio esta habilidad de orar y de relacionarse con Dios. Pero en la caída del hombre, murió nuestra alma. El hombre murió de forma espiritual. Entonces, esa parte del alma que se comunica con el Dios Todopoderoso murió. Y bueno, murió tal vez es una palabra muy fuerte, pero es como si hubiera muerto. Por lo menos se hizo adormecida, quedó adormecida, inactiva quedó. Inútil, quedó así. Tal vez de repente se levanta y actúa una de vez en cuando, aquí y allá, si tenemos miedo de que vamos a morir y oramos a Dios, y después nos olvidamos de cualquier juramento que le hicimos a Dios. Pero en general está adormecida, está inactiva nuestra alma. Pero en la conversión se le da vida, una vez más, se aviva. Y este aspecto del alma que puede orar, pues puede orar. Y ahora comienzas a orar y recibes oraciones respondidas o respuestas a tus oraciones. Pero lamentablemente podemos tropezar una vez más y dejar de orar. Dejar de orar. Incluso un cristiano puede dejar a un lado sus oraciones y pensar que está muy ocupado como para orar. ¡Qué tontería tan grande! Dejar a un lado la oración, estar muy cansado para orar, demasiado exhausto para orar. Y dejar el tiempo para orar al final del día. Y después ya estar demasiado cansado como para poder orar más de 1, 2 o 3 minutos. O podemos caer en un hábito terrible. De modo que la facultad de oración, en efecto, se adormece. Y solamente oramos de forma rutinaria, mecánica, sin sentimientos. Entonces la oración cae en declive. Y cae en una oración mecánica y nada más. Y solamente expresa muy poco amor a Dios. Hay muy poca dependencia de Él ahora y no probamos su fidelidad. Somos insensibles a la palabra de Dios y no hacemos las preguntas que tenemos que hacer al leer la Biblia. No estamos buscando en la palabra de Dios cuáles son los retos y las promesas que hay para nosotros. Entonces nuestra comunión con Dios va en declive. Y cuando el apóstol Pablo dice que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo, vamos a analizar esta función del espíritu un momento. En nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Dios, en nuestro amor para con Dios y nuestra sensibilidad para con su palabra. Que cobre vida una vez más, que pueda funcionar una vez más, que podamos estar dedicados a Él, que podamos responder a su palabra. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues Dios nos capacitará si tan solo lo intentamos. Ese es el aliento maravilloso de este pasaje. Y el mismo Dios de paz, Dios mismo, que Él os santifique, os separe, os dedique en espíritu y también en el alma y en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Hay un dicho y lo escuchamos frecuentemente. Que las personas se inventaron hace muchos años y está muy mal. Dicen, déjate llevar y deja a Dios obrar. Y hay toda una escuela de pensamientos entre los cristianos que te dicen no tienes que intentarlo, no tienes que esforzarte, no tienes que esforzarte en santidad, dicen ellos. La piedad y avanzar tu vida, no, simplemente arrójate a los pies de Dios y Él hará todo por ti. Déjate llevar y deja a Dios obrar, dicen ellos. Él hará todo. Y eso está mal, queridos amigos. Pero está mal ir al extremo opuesto. No todo es solamente nuestro esfuerzo. Y es así más bien, a medida que nos esforzamos y a medida que oramos, Dios mismo, el mismísimo Dios, nos capacita. Y Él logra esas cosas en nosotros, la santidad, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que intentarlo, tenemos que luchar, tenemos que intentar mantener las resoluciones y refrenar las palabras iracundas y vivir como tenemos que vivir. Incluso el momento en el que comenzamos a esforzarnos y dependemos de Dios y decimos, Señor, ayúdame, allí Él nos capacitará para poder alcanzar el objetivo y lograr lo que buscamos hacer, la santidad. Esa es la realidad. Pero si quitamos el esfuerzo y un deseo ferviente y la oración, pues eso es un desastre. Y está muy mal, porque eso no es bíblico. Es Dios quien lo logra, no nosotros. Nosotros nunca podemos decir, ah, yo guardé mi carácter, no dije ninguna palabra errónea, viví siendo amable con mi esposo, esposa o hijos. He vivido para con mis hijos haciendo lo que tenía que hacer. No. Me esforcé, lo intenté, oré. Y entonces el Señor me capacitó y me ayudó a vencer. Ese es el balance correcto. Esa es la forma correcta. Y aquí lo tenemos en este versículo. Y que eso sea así en nuestro espíritu. Intentas orar, por ejemplo. Haz que esto sea una disciplina. Nunca dejes de orar. Cuando lees la palabra, anhela ser sensible y tener convicción. Y que Dios te levante. Y Dios lo hará. Y Él te ayudará a vencer. Y te capacitará para la santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Siempre que tú aceptas que es toda parte de tu ser y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y comienza con el espíritu, pero ahora voy a avanzar al alma. ¿Qué hay respecto del alma? Nuestros pensamientos conscientes, nuestra vida de pensamientos, la razón, la conciencia que escucha la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando planeamos cosas y los gustos que podamos tener, nuestra alma. Que Dios santifique esto también. Entonces el alma está abierta a tanta contaminación que viene del mundo. Y tenemos que limitar nuestros pensamientos, tenemos que monitorear nuestros pensamientos, controlar nuestros pensamientos, porque Satanás planta en nuestra mente cosas. Malos pensamientos y también vienen de dentro de nosotros, pensamientos de hostilidad tal vez para con otra persona, chismes, pensamientos desagradables. Y bueno, nos esforzamos en que nuestra mente se enfoque en mejores cosas y oramos y el Señor nos ayuda. Entonces consideramos el alma, la vida de los pensamientos, la conciencia. ¿Estoy escuchando la conciencia cuando me advierte de pecado? Si la echo a un lado y avanzo y peco diciendo esas palabras o haciendo esas cosas, pues no me hablará más. Pero sin embargo, si me esfuerzo y oro, el Señor me ayudará. Ese es el equilibrio correcto aquí. Así que tengo que escuchar la conciencia, tengo que ver cómo estoy, en qué estoy pensando, mis sueños. Cuando sueño despierto, ¿me enfoco solamente en mí para tener orgullo, etcétera? Dios nos capacitará si nos esforzamos. La vida interna será refinada. Y el cuerpo será preservado, guardado. Y es muy claro que el apóstol no tiene en mente, de forma literal, los órganos y los miembros del cuerpo. Porque el pecado está en el mundo y hay deterioro y hay el principio de muerte. Y los cristianos y los incrédulos enfrentarán enfermedades, y el proceso de envejecimiento. Así que no está hablando al respecto de esto cuando él ora y desea que el cuerpo sea guardado. De principio a fin, hasta el final de la vida. Y en última instancia, hasta la venida de Cristo. Más bien está orando por los apetitos y la moral del cuerpo, los hechos del cuerpo. Entonces, si pensamos al respecto del espíritu, es la parte del alma que ora, y si pensamos en el resto del alma, es decir, nuestros pensamientos, raciocinio, gustos, conciencia, y si pensamos al respecto de las tendencias corporales y deseos y codicias, etc. Y se enumeran como tres categorías diferentes para que podamos examinarlo. Entonces, ¿cómo está mi comunión espiritual con Dios? ¿Cómo está mi vida de pensamientos? ¿Cómo está mi conciencia? ¿La escucho? ¿Cómo está mi cuerpo en términos de sus necesidades y su moral y sus apetitos? Que esto sea guardado irreprensible, que no caigamos en pecados del cuerpo, que no caigamos en este punto vital. Hay personas aquí que miran imágenes que no tendrían que estar mirando, mirando y conservando y alimentando apetitos del cuerpo y la antigua naturaleza, y deja que esto tenga rienda suelta. Qué terrible sería si alguien hace esto. Queridos amigos, que vuestros cuerpos y sus deseos pueda ser mantenido y no haya lujurias y codicias y malas inclinaciones, y todo eso lo podamos suprimir hasta el final de la vida. Y si en alguna forma hemos caído y nos hemos apartado del camino, que podamos experimentar el perdón de Dios y podamos ser liberados de ello. Y entonces podamos suprimir el cuerpo y sus peores tendencias. La falta de modestia, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con la falta de modestia en la vestimenta cuando se promueve el cuerpo. Que tu cuerpo sea preservado, guardado irreprensible, irreprensible, dedicado a Cristo con toda modestia y pureza, y castidad y lealtad. Entonces aquí tenemos esas tres áreas que en particular se mencionan aquí. Y tenemos que enfocarnos en estas tres áreas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. La palabra que se traduce aquí guardado es que estas áreas de vuestro ser o capacidades sean guardadas, cuidadas, como hace un centinela. Cuida, guarda. Mantenida, irreprensible, guardada. Sí, tú tienes que esforzarte, pero Dios es el que le hace el trabajo, la obra. Porque a medida que tú te esfuerzas, Él te capacita. A medida que oras, Él te capacita. Él lo hace. Qué aliento tan maravilloso. Voy a poder suprimir los peores aspectos del vivir en la carne, el cuerpo. ¿Y sus impurezas potenciales? ¿Lograré hacer esto? Claro que sí. En tanto que lo intentes en oración, porque es el Señor el que te capacitará. ¿Y quién lo hará? No necesito temblar. Oh, caeré. Es muy fácil caer. La vida es muy precaria. Cualquiera puede cometer terribles pecados. No, no es cierto. No, no es así si nos esforzamos y oramos, porque entonces Dios nos da la fuerza y nos capacita y nos ayuda. Ese es el balance. No tenemos que decir déjate llevar y deja a Dios obrar, no, eso es un desastre, sino que tenemos que esforzarnos y orar. Y el mismo Dios de paz, Dios mismo, Dios en persona, os santifique, os separe, os dedique por completo. No todo inmediatamente, pero cada parte de tu ser sí. De forma progresiva puede avanzar a medida que la vida cristiana avanza. Y oro a Dios que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando tú oras o tu facultad de orar a Dios y de escucharlo, El alma, es decir, la vida de pensamiento, la vida interna, la conciencia, el raciocinio y los planes, y el cuerpo, los apetitos, los deseos. Que todo esto sea guardado, cuidado, irreprensible. Ya no habrá mayores y grandes caídas. Ya no habrá terribles resbalones, sino que más bien mejoraremos hasta el final para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol afirma el mismo punto que ya dijo antes, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos que esforzarnos. Y si tú dejas a un lado el esfuerzo y dices, no, he escuchado esta teoría de déjate llevar y deja a Dios obrar. Eso me viene bien a mí, como que me gusta. Y entonces, ¿qué vas a hacer con todas las exhortaciones que vienen antes del versículo 23, que están hablándote a ti? Y siento mucho estar utilizando este tono de tú. Yo estoy incluido en esto también. Pero ¿qué vamos a hacer y qué vas a hacer con todas estas exhortaciones que te dicen a ti que te esfuerces? No podemos dejar a un lado el esfuerzo. Mira esto, los estudiamos antes ya, versículo 12, donde dice, y os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y hacen esto y hacen aquello. Y versículo 16, y exhortaciones breves. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Todo esto se te dirige a ti. Este es el agente ejecutivo, tú que tienes que obedecer. En todo, dad gracias. Y aquí podemos decir tú, dad gracias en todo para poder enfatizar el punto. Es ese sentido del lenguaje aquí, del idioma. En todo, tú da gracias, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús al respecto de ti. Tú, versículo 19, no apagues el espíritu. Versículo 20, tú no menosprecies las profecías. Son exhortaciones todas para ti y para mí. Y de hecho el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones. Si tú quieres esta teoría de déjate llevar y deja a Dios obrar, pensando que Él lo hará todo, entonces tienes que quitar todas estas exhortaciones de la Biblia, echarlas a la basura, porque son una tontería inmediatamente si tomas esa postura. Así que yo tengo que esforzarme. Y tenemos que orar. Y entonces viene el poder de Dios que nos capacita. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el Señor lo hará. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Malos pensamientos vendrán a estar en cautiverio, serán atados, nuestros gustos serán refinados, los placeres serán más y más centrados en las cosas espirituales. El amor entre el esposo y la esposa aumentará de forma maravillosa. La naturaleza será más amable de cada persona. Dios lo hará y nosotros avanzaremos. El carácter será completamente controlado. Las mentiras que Dios tanto odia más y más desaparecerán en todas sus formas. Y la compasión espiritual surgirá mucho más en nuestros pensamientos y acciones, y entonces seremos maravillosamente refinados y purificados. Dios lo hará. Nosotros nos esforzamos y oramos, pero Él es el que lo hace. Así que aquí está el texto, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, que el Dios de paz y reconciliación, Él mismo, en persona, os santifique, os separe. Es una obra de Dios. Y por completo, en cada área de tu ser. No puedes avanzar solamente por una parte y no por otro lado. Y oro a Dios que todo vuestro ser, y podemos considerar estas tres áreas diferentes, la vida espiritual, la vida interna, la vida de los apetitos corporales, sea guardado, mantenido, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Y yo creo que son palabras que nos retan mucho, pero también nos dan gran aliento aparte del reto. Tenemos la ayuda del Todopoderoso Dios mismo a través del Espíritu para poder avanzar en santidad.